Vamos a orar una vez más. Señor, te amamos, te damos gracias de verdad por tu palabra, que sí es vida a nuestros cuerpos, a nuestro alma, a nuestro espíritu. Abrimos nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar tu voz esta tarde. Pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estábamos hablando de Primera de Corintios 13 y vamos a seguir esta tarde. Si todos queréis abrir vuestras Biblias al 1 de Corintios 13 y vamos a leerlo juntos. Es un capítulo tan conocido, mucha gente se lo sabe de memoria, se leen las bodas, pero se aplica poco. Así que 1 de Corintios 13, vamos a leer juntos versículos 4 hasta el 7. El amor es sufrido, todos juntos, vamos a empezar de nuevo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bueno, entonces la semana pasada hablamos un poco sobre, tratamos con el orgullo, que el amor no es orgulloso. Tratamos sobre la envidia y un poquito sobre la paciencia. Esta tarde, gracias. Lo tengo aquí. Vamos a seguir con el versículo 5 que dice, el amor no hace nada indebido. Entonces, cuando yo leí esto, lo de no hace nada indebido, a ver si me sale, dices, ¿y eso qué significa? Y las personas nos frustramos con la Biblia si no entendemos, porque si no entendemos lo que la Biblia dice, no lo podemos aplicar. Si no lo podemos aplicar a nuestras vidas, de nada nos sirve, son simplemente palabras bonitas. Entonces yo empecé a buscar qué es indebido, busqué en diferentes traducciones y la Nueva Jerusalén dice el amor es decoroso, fíjate. Otro dice no es descortés, el amor no es descortés. En otras palabras, el amor tiene buenos modales, el amor es educado. Y dices, qué cursillada, ¿no? Qué raro, como que el amor es cortés, ¿no? ¿Por qué puso Dios esto en la Biblia y por qué es importante pensar y saber que el amor es cortés? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando del amor, empezamos a hablar de otros. Dijimos que si vamos a saber amar, tenemos que estudiar el amor, pensar en el amor, estar con gente que sabe amar, buscar el amor, pedir el amor. Y cuando empezamos a ver todo eso, ¿el amor qué tiene que ver? El amor tiene que ver con otros. Cuando empezamos a pensar en el amor, empezamos a pensar en otros. Empiezo a pensar, ¿qué es lo que le hace sentir bien a fulanita? ¿Qué es lo que le hace sentir bien a fulanito? Y él, los buenos modales o la educación, cuando tú hablas con alguien de una manera educada, ¿qué haces? Elevas el autoestima de esa persona. ¿A que si no te ha pasado? Tú entras en una tienda, te tratan fatal, tú entraste así tan inocente y sin pensar en nada, ¿y cómo sales? Mal, porque te trataron mal. Ahora, si tú entras y te tratan bien, te tratan con cortesía, te tratan con educación, te tratan de una manera culta, elevan tu autoestima. Es raro, pero es que ocurre en nosotros, porque somos muy susceptibles, muy sensibles a las cosas que vienen de fuera. Entonces, que nosotros, el amor es cortés, el amor es decoroso. Son cosas sencillas que nos hacen sentir bien, que ayudan a sentir bien a los demás. El agradecimiento. Cuando tú agradeces a alguien, tú le dices gracias, tú agradeces algo que ellos han hecho por ti, ¿Qué estás comunicando? Estás comunicando, mira, lo que tú hiciste por mí no era algo que yo doy por sentado que me lo tenías que hacer. Fue algo que no tenías que hacer y lo hiciste por mí. Gracias. Es agradecimiento que expresamos. También con la consideración, simplemente siendo considerados con las personas. El amor no incomoda a nadie. Por eso el amor es cortés. Porque si te incomoda, el amor no incomoda. No te hace sentir raro, fuera de lugar. Aquí no quepo, este no es mi sitio. No, el amor no hace eso. El amor te da la bienvenida. Hay algo que estaba yo leyendo hace unas semanas que decía, la hospitalidad del corazón. Un corazón de amor tiene lugar para muchas personas. Es un corazón hospitalario. Se abre a los demás y muestra cortesía. Empezamos a considerar a otros más importantes que nosotros mismos. Y si tú consideras a otra persona más importante que tú, ¿cómo lo tratas? En Filipenses 2, voy a buscarlo porque no me acuerdo cómo, Filipenses 2, justo lo que dice. No lo encuentro. Pero dice, donde dice que eso, perfecto, gracias Ana. En el 2:3, ese teléfono por favor ya si se puede apagar y luego después, siempre sabemos quién nos ha llamado en esos teléfonos, ¿no? A ver, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como iguales a él mismo. ¿Es lo que dice? No. Dice, estimando cada uno a los demás, ¡ay, cómo nos cuesta esto! Como superiores a nosotros mismos. Esto no nos gusta. Nosotros nos aplaudimos, nos damos una medalla, damos medallas a la gente que estima a los demás por igual, ¿no? Esta persona estima a todo el mundo por igual. Todos son iguales en los ojos de Dios. Y nos creemos, mira, yo no pienso que nadie es mejor que nadie. Y te das una, qué bueno soy, qué buena soy. Cuando Cristo nos dice, estímalos como qué, superiores. Qué buena respuesta. Entonces, si tú estimas a alguien como un superior, ¿cómo lo tratas? De otra manera. ¿Verdad? ¿Tratas a tu jefe igual que a la compañera? No. ¿Por qué? Porque es tu superior. Si estás en la mili, ¿tratas al capitán como al soldado a tu lado? No. ¿Por qué? Porque es superior. Entonces, ¿qué? Tú tratas a los demás como si fueran no iguales. Desde luego no inferiores, pero no iguales. Los tratas como superiores a ti mismo. La cortesía, los buenos modales, la educación. Porque dice Cristo que los tratemos como superiores a nosotros mismos. Y hay muchas cosas que mostramos que no los consideramos superiores. El simplemente de interrumpir a personas cuando dos personas están hablando. Si Greg está hablando con María Luisa y yo entro y yo empiezo a hablar, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo, mira, lo que yo digo es más importante de lo que vosotros estáis hablando. Si yo dejo a alguien parado en una esquina 20 minutos esperándome porque yo quería terminar de ver el programa de televisión, ¿qué estoy diciendo? Mi vida es obviamente más importante que la tuya, ¿verdad? Una vez una mujer, yo estaba esperando una mujer 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, al fin aparece. Me dice, ay Rebeca, perdóname, pero me atrasé y yo no puedo salir de la casa sin quitar el polvo. Yo digo, muy bien. Tu polvo y yo, ¿qué competencia tenemos, no? El polvo, soy menos que el polvo. Y ahí está, 40 minutos. ¿Por qué? Y es que estamos tan acostumbrados a lo nuestro, que si yo le hubiera dicho eso, no ni lo hubiera entrado, porque nunca se lo había imaginado. Que considerar a otros superiores que a ti mismo es radical, de verdad. Pero el cristianismo es radical y el amor es algo que fluye de nosotros hacia afuera. Vamos viviendo en la vida pensando que todo es para nosotros, todo es para nosotros, buscando de fuera para mí, a ver qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Y de repente venimos a Cristo y Él dice, considera a otros superiores que a ti mismo, considera al otro más importante. Ay, nos cuesta, ¿no? Entonces, debemos pedirle a Dios que Él nos muestre maneras donde somos indecorosos, donde nos falta esa decoración, ¿no? Donde nos falta esa educación hacia los demás. Y de verdad, no estamos hablando de cosas cursi, estamos hablando de elevar a la otra persona, de pensar en la otra persona. ¿Cómo hablamos a los que están en nuestra propia casa? A nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros padres. ¿Los tratamos con educación? ¿O les hablamos de una manera que no hablaríamos así si estuviera otra persona por delante? Hace mucho, cuando Ryan y Jasmine eran pequeños, y había gente en casa, y este ejemplo lo doy mucho, pero es un ejemplo tan que se puede ver tan claramente porque así somos, ¿no? Yo me di cuenta que cuando había gente en casa, yo hablaba a mis hijos de otra manera que cuando no había gente en casa. Ejemplo, dices, ay cariño, quita los pies del sofá, que cuando hay gente en casa, ¿no? Cuando no hay gente en casa, ¿y cuántas veces te he dicho que quiten los dedos? ¿No? O cuando llamas a alguien a la mesa, dices, cariño, la mesa, porque hay visitas, sino y lo ves en muchas familias. Debemos tratar a nuestros padres como si fueran superiores, como si fueran invitados, hablar a nuestros hijos como si fueran invitados, hablarnos, tratarnos, porque el amor es decoroso, el amor no hace nada indebido. El amor eleva el autoestima de la otra persona. No busca lo suyo, es lo siguiente que dice. Todo lo que tiene que ver con el amor, como hemos dicho, fluye de dentro hacia fuera. No de fuera, hacia adentro. No insiste el amor en tener la razón. Es la naturaleza del amor. El de dentro hacia afuera. No podemos dejar que el egoísmo reine en nuestras vida, no busca lo suyo. Porque cuando nosotros, bueno, antes de venir a Cristo, pues hacemos todo para nosotros mismos. Y aún, claro, hacemos cosas para nosotros, es normal. Nos alimentamos, estudiamos, trabajamos. Pero si estamos hablando de ese enfoque en nosotros, que es realmente anormal, que no es el andar que Cristo nos enseñó. Y hay un capítulo en el Antiguo Testamento que nunca lo había visto en este contexto, porque se usa mucho en levantar ofrendas y en el diezmo, pero voy a leer Ageo 1:2. Si queréis buscarlo, lo podéis, pero como es un libro que nadie sabe dónde está, mejor lo leo. Dice, ¿estáis conmigo? Ageo 1:2. Este pueblo dice que aún no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. Vino pues la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿acaso es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas enmaderadas mientras que esta casa está en ruinas? Así ha dicho el Señor de los ejércitos, reflexionad acerca de vuestros caminos. Habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os abrigáis. Y el jornalero recibe su jornal en una bolsa rota. Voy a saltar al versículo 9. Pero vosotros buscáis mucho y halláis poco. Y lo que lleváis a casa de un soplo, yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa por su propia casa. Por eso, por causa vuestra, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Dios está diciendo que ellos habían pasado años ocupándose de sus cosas. De sus cosas, de su casa, de que todo estuviera bien, de que ellos estuvieran cómodos, de que su seguridad estuviera intacta, de sus necesidades, su casa, su casa. Dios dice, reflexionad acerca de vuestros caminos. ¿Por qué? Dice, porque habéis sembrado mucho, ¿para quién? Para mí. He sembrado mucho, para mí, y he recogido poco. He comido, ¿quién? Yo. Y no me he saciado. Bebo, ¿quién? Yo. Pero no quedo satisfecha. Visto, pero tengo frío. Y cuando me pagan, llego a casa y mi bolsa está vacía. Se me fue. Hay agujeros en la paga. Dice, el Señor dice, piénsalo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que buscas y no encuentras, que trabajas y no tienes. Dice el Señor, porque mi casa, mi comunidad, mi gente, los demás, los has abandonado. Has pensado solo en lo tuyo y no has mirado por lo del pueblo, por lo de los demás. Y claro, no tienes. Y no tiene esto que ver simplemente con dinero, aunque tiene mucho que ver con dinero, porque el tacaño nunca tiene suficiente. Si tú no le das a Dios, no vas a llegar al fin del mes. Si tú no das de lo que tienes, de lo poco, si no das de lo poco, si no das de lo mucho, no llegas, porque es como tener una bolsa rota. Pero no está hablando aquí solo del dinero. Si tú buscas, ay, que la gente sea lo que yo necesito, que me den amor a mí, buscas amor, nunca tienes lo suficiente. Buscas amistad para ti, todo para ti, todo para ti, todo para adentro, nunca estás satisfecho. Intentas abrigarte con seguridad y tienes frío. ¿Por qué? Porque estás mirando a tus propias cosas. Dice, reflexionad acerca de vuestros caminos. Porque habéis dicho, ¿acaso es tiempo? El pueblo dice aquí, el pueblo dice que no ha llegado el tiempo en que sea reedificada la casa del Señor. No, no tengo tiempo para la casa del Señor. Primero lo mío. Y si tú estás enfocado en primero lo tuyo, el tiempo de otros nunca llega. Nunca llega. Entonces, reflexiona, dice el Señor. Piensa en tu manera de vivir. Piensa en tu comportamiento. El egoísmo corta el río de bendición que Dios tiene para nosotros. Ese río que debe fluir a nuestra vida nunca llega. Y te digo, los egoístas nunca están satisfechos. ¿Lo ves? Están como corriendo para llegar a un sitio, pero están corriendo en la máquina esa electrónica del gimnasio y ves que pasan los kilómetros. No, qué bien, he corrido 4, he corrido 5, he corrido 6, pero no llegas a ningún sitio. ¿No? Y así, y el enemigo te tiene buscando, y nunca llegas, y nunca estás satisfecho. Salmo 37:27, apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Hebreos 13:16, no os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis. Lo que tienes, comparte. Tienes un poquito de amor, compártelo. ¿Tienes un poquito de tiempo? Compártelo. Hay gente que no tiene tiempo para nadie. ¡Ay, mi sábado es sagrado! No me lo pides un sábado. ¿Y qué pasa? Llegan a lunes y el sábado no les cundió para nada. Desapareció. Esfumó. No sabe ni dónde fue el fin de semana. Porque era suyo. Lo abrazan, lo aprietan, desaparece. ¿No? Da tu tiempo a los demás. Da lo que tienes a los demás. No os olvidéis de hacer el bien y compartir lo que tenéis. Marcos 8:33, Cristo está hablando de Cristo, dice, y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, oímos mucho este versículo, de tomar la cruz. Ay, necesitamos tomar nuestra cruz. ¿De qué está hablando Cristo de tomar la cruz? ¿Qué es tomar la cruz? Tu cruz es, ay, es que este trabajo es mi cruz, ¿no? Ay, mi suegra es mi cruz. Mi marido es mi cruz, ¿no? Mi casa es mi cruz. Mis estudios son mi cruz. No, eso no es tu cruz. ¿Qué es lo que tomó Jesús? Dice, como leímos la semana pasada, se despojó de todo lo que él era y tomó ¿qué? Se hizo siervo. Tomó el lugar de un siervo. Eso es tomar la cruz. Es dejar tu egoísmo, es negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo y pensar en otras personas. Eso es tomar tu cruz. No es, a veces la gente piensa que la pobreza es tu cruz. No, la pobreza no es tu cruz. Las calamidades no son tu cruz. Es el negarte a ti mismo, el dejar de pensar en solo tus cosas y empezar a pensar en otros y las necesidades de otros. Y ahora, es costoso esto. Mucha gente quiere andar en amor hasta empezar el camino. Yo digo, no, esto me cuesta. El amor cuesta. El tomar tu cruz cuesta. ¿Qué te cuesta? Te cuesta todo. Te cuesta dinero, te cuesta tiempo, te cuesta dolor de cabeza, te cuesta rechazo, te dan en la espalda. El amor cuesta. Pero si queremos seguir a Cristo, ir en pos de Él, ¿qué hacemos? Nos negamos a nosotros mismos y tomamos esa cruz que es una vida no egoísta. Ahora, claro, si has intentado vivir un día sin egoísmo, yo creo, dices, bueno, hoy voy a andar en amor, pasas tiempo con el Señor, te enfocas en Él, lees la Biblia, tomas tu cruz y ves ya en media hora ya, solo con el desayuno ya perdiste, ¿no? Ya fuiste egoísta. Y dices, ¡ah! Esto va a ser imposible, ¿no? Y hay gente que se rinde porque dice, no, mi carne es demasiado fuerte. Piensas que tu carne está muerta, como dice mi padre, te das cuenta que solo desmayó. Que reavive, ¿no? Cuando menos te lo esperas. Pensabas que ya estaba crucificado, ¿no? Pero ¿qué? Dios nos hace capaz de hacer lo que deseamos hacer para Él. No podemos en nuestra propia fuerza. Pero el Espíritu de Dios mora en mí. ¡Qué consuelo más grande! ¿No? Que Dios mora en mí, su Espíritu mora en mí. Y ese Espíritu me da poder para seguir al Señor. No perfectamente, claro que metemos la pata, pero nos ayuda a empezar a andar este camino de amor, andar por donde anduvo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Necesitamos alimentarnos de su palabra, pasar tiempo con Él, cultivar nuestra vida devocional. Es difícil, porque ¿qué? Tienes que estar en el metro a las 8, llegas a casa tarde. Entonces, ¿qué haces? Tienes que coger momentos con el Señor si tienes ese tipo de vida. Si no te puedes permitir el lujo de sentarte, si no eres ese tipo de personas que se levantan a las 4 porque tienen que salir a las 5 y no se van a perder esa hora con el Señor, que los admiro un montón, pero yo no soy una de esas, ¿no? Y pero existen, y se nota en su vida. Se nota, desde luego, se nota. Pero entonces, ¿qué haces? Lo importante es alimentarte. Da igual cuándo comes. Pero es importante alimentarte. En el metro, tú sacas tu Biblia y lo lees. En el descanso, en el desayuno, tú encuentras esos momentos, porque si no te vas a morir. Y no vas a entender por qué todos crecen y tú estás desapareciendo, ¿no? Entonces cultivas tu vida devocional con el Señor, tu hablar con el Señor, tu pensar en Él, tu mente se va para allá, tú lo disciplinas, lo traes otra vez hacia las cosas del Señor. ¿Cuántos han empezado a orar y en 5 minutos están pensando, yo qué sé, en qué, ¿no? En el fútbol, en la compra, en los amigos, en el trabajo, en el jefe, y tú quieres orar. Entonces, ¿qué? Traes tu mente otra vez hacia las cosas del Señor. Es una disciplina que haces. y no ocurre instantáneamente, pero nos disciplinamos. ¿Por qué? Porque anhelamos andar en amor, anhelamos conocerle, y ese deseo tiene que convertirse en el deseo más grande de tu vida, porque si está en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, nunca vas a estar satisfecho con tu relación con el Señor. Cultiva esa comunión con Dios y no te desanimas si fallas un día, si fallas dos, si fallas tres, si fallas cinco, si fallas cinco meses, si fallas un año, siempre podemos volver a empezar con Dios. Entonces tomamos nuestra cruz. Él se despojó de todo lo que Él era, y es posible para el Señor. Seguimos. El amor no se irrita ni lleva cuentas del mal. Pues es fácil, más claro que el agua, ¿no? Pero aplicarlo más difícil que no sé qué. Entonces, si se perdona, el amor perdona, el amor no guarda rencor. No se ofende fácilmente. Hay personas que se ofenden por todo, ¿no? Y es difícil tener relación con esa persona. Es difícil tener amistad con las personas que se ofenden. Si los miras, se ofenden. Si no los miras, se ofenden. Si les hablas, se ofenden. Si no les hablas, se ofenden. Entonces, ¿qué? La gente empieza a apartarse de estas personas porque no sabe cómo actuar, ¿no? No has estado como insegura en una relación porque dices, todo lo que hago es malo, ¿no? Una vez yo le dije a alguien, ¿qué tal estás? ¿Por qué me lo preguntas? Dices, ¡ay! Entonces, claro, la próxima vez que vi a esa persona, no di, ¡hola, qué tal estás! Dije, ¡ay! Porque no sabes cómo actuar, ¿no? Y te incomodan. ¿Por qué? Porque se ofenden fácilmente. Y hay personas aquí que tú a lo mejor dices, yo soy una de esas, ¿no? Yo soy una de esas personas que da igual lo que me dicen, y yo sé que a lo mejor estoy loco, a lo mejor estoy loca, pero me ofendo por todo. Pues estás en el sitio adecuado y bueno para la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. Es traer esto al Señor, porque necesitamos vencerlo en nuestras vidas, porque las ofensas nos mantienen centrados en nosotros mismos, otra vez. En lo que a mí me dicen, qué me dicen, qué piensan de mí, qué me hacen, cómo me miran, todo para adentro. Estás enfocado siempre en tus cosas. Y todos los días tenemos muchas oportunidades de ofendernos, ¿no? Pero de verdad, muchas veces nos ofendemos por nada, aunque lo sabemos, pero a veces nos cuesta, ¿no? Pero nos ofendemos por nada. Pensamos que la gente está por la noche pensando, a ver, mañana le voy a decir tal, y luego le voy a mirar tal. Y realmente es que realmente ni están pensando en ti, ni saben que existe, ¿no? Pero piensas que están programando a ver cómo te van a ofender. Hace 3 semanas estábamos en una reunión en una ciudad y vino una persona a mí y me dijo, Rebeca, tengo que hablar contigo. Y dije, vale, ¿qué pasa? Entonces nos sentamos y dije, ¿qué hay? Y dijo, oye, necesito saber, ¿estás te ofendido? Y yo digo, ¿cuándo? Digo, esta persona la he visto 3 veces en la vida, ¿no? Digo, no. Dice, ¿nunca te he dicho nada que te ha ofendido? Dice, jamás, de verdad, jamás me has ofendido en la vida. Y dijo, no, es que hace 8 años cuando yo te dije. Y de verdad, yo no me acordaba, de verdad, no me acordaba. Pero obviamente yo había hecho algo que le había hecho sentir que yo estaba ofendida con ella. Obviamente, ¿no? Porque no se lo inventó de la nada. Entonces, ¿qué? O yo no la saludé, o porque es que de verdad no la conozco muy bien, no la veo casi nunca, y nos vemos en reuniones grandes, cuando quieres ver a no sé quién que sí conoces, o no has visto, entonces o no la saludé, o la ignoré, o fui cortante, hola, y me fui, algo, obviamente hice algo, pero no fue apostas, no, es que no pensé, y muchas, la mayoría de las ofensas en nuestras vidas son o porque alguien no se dio cuenta, tenían la mente en otras cosas, y hay personas muy despistadas, muy distraídas, la mayoría de nosotros, ¿no? O está la persona muy cansada y tú tienes, desafortunadamente eres la persona por delante, le duele la cabeza, le han tratado mal en el trabajo y normalmente la ofensa no tiene nada que ver contigo. Y si nosotros podemos saber eso, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros. Y realmente yo me ofendo muy, muy poco. Lo digo porque lo he estado tratando muchos años en mi vida y yo no tengo tiempo de estar con rollos en la cabeza porque tengo muchas cosas que quiero hacer, que yo no quiero gastar mi energía en esas cosas. Entonces, que tú empiezas a cultivar en tu vida esa cosa de no estar ofendido por tonterías. Y luego a veces las son cosas que no son tan tontas. Pero esas son, es otro nivel de perdón. Y también, bueno, en la familia, en los matrimonios, si tú guardas esas ofensas, se convierten en veneno. Yo conozco gente que se acuerdan de cada ofensa, los tienen en un fichero A, B, C, D, y lo sacan en el momento oportuno. ¿Te acuerdas en el 94, el 6 de mayo, cuando me dijiste? ¿No? Y dice, bueno, es que, porque esas cosas las necesitas soltar, las necesitas dar, las necesitas echar de tu vida, esas cosas. Porque tú tienes todo eso ahí metido y intentas orar, intentas tener una vida devocional con el Señor y no sabes por qué no creces, no sabes por qué no puedes, es que yo no siento a Dios, es que Dios a mí no me habla, ¿no? ¿Cuántas personas? Es que Dios a mí nunca me dice nada, a todos los demás le habla, a mí no me habla. Pues vamos a ir a Mateo rápido, Mateo 5:23 dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Está claro, ¿no? ¿No sabes por qué no Dios no te escucha o tú no sientes que Dios te escucha? Quizás estás lleno de amargura, quizás estás lleno de ofensas, quizás no has perdonado, no has soltado. La amargura amarga tu vida, amarga tu levantar, tu acostar, amarga todo lo que haces, tu actitud, tus palabras, tus pensamientos. Y luego cuando vemos que las personas que nos han ofendido cuando prosperan, cuánto nos molesta, ¿no? Yo he oído y personas a veces que salen dolidos o enfadados de iglesias y luego no perdonan, ¿no? Llegan, quizá la herida fue a lo mejor justa, pero salen y tienen esa cosa y dicen, esta iglesia en 4 años va a venirse para abajo, porque no, y luego ven que la iglesia crece, el pastor es bendecido, todo el mundo lo quiere, ¿se regocijan? No, ¿por qué? Porque están amargados. O tú tienes rencor, tienes amargura contra una persona, esa persona ves que sube en el trabajo, que tiene un coche nuevo, que no sé qué. Por dentro algo sube, ¿no? ¿Por qué? Porque estás lleno de amargura. Y luego hasta nos enfadamos con Dios, porque Dios lo ha prosperado. ¿Y en dónde enfocamos luego nuestro enojo, nuestra amargura? De las personas a Dios. ¿Por qué tú? Que a lo mejor no se lo decimos, pero ahí está. Y ahora cuando hay ¿a quién ama Dios más? ¿Me ama más a mí? ¿Ama más a Gregorio? ¿Ama más a Rosy? ¿A quién ama Dios más? ¿Nos ama por igual? ¡Ay, una valiente! ¡Nos ama por igual! ¿No? Dice que Dios no no es, va a ser acepción de personas. Él nos ama a todos igual. Entonces, si dos de sus hijos tienen un pleito, ¿a favor de quién está Dios? A ninguno. Porque él ve las cosas desde arriba. Él tiene otra perspectiva. Él ve el cuadro grande. Nosotros vemos el cuadro chiquitito. Por eso no vemos nada, ¿no? Y hay algunos que mente tan estrecha que sus oídos, sus orejas tocan, ¿no? Que pueden mirar por la mirilla con los dos ojos. Entonces, ¿qué? Pero Dios tiene una perspectiva diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, si Greg y yo tenemos un pleito, Greg no, digo, Dios no, está a por Gregorio, porque me quiere más a mí, ¿no? No, ¿qué? Él quiere que los dos aprendamos algo en esta vida. Entonces, él empieza a tratar conmigo. Si estamos abiertos, es que algunas personas Dios no puede tratar con ellos porque tiene la puerta cerrada. Dios toca, ellos no abren, entonces Dios no trata. Pero si nos abrimos a su trato y nos abrimos a su voz, Dios trata con nosotros. Entonces, ¿qué? Dios empieza a tratar con ella, Dios empieza a tratar con él, y crecemos los dos en amor y en nuestra relación con Dios. Y lo que pasa muchas veces en estas en ofensas, vamos a decir que él me ofende, vamos a decir que él me hace algo malo, no, me grita, me pega, yo qué. Entonces mi reacción en la ofensa a veces es peor que la ofensa. ¿Lo has visto en tu vida? Entonces tu pecado termina siendo peor que el pecado contra ti. Y yo lo he visto, ¿no? En mi propia vida. Al final, ¿quién se tiene que arrepentir más? Hombre, es un bicho, ¿no? ¡Yo! Porque mi reacción hacia la ofensa fue peor que la ofensa misma. Y necesitamos guardarnos de esas cosas. Y qué bueno que Dios no nos trata a nosotros con el castigo que pensamos que debe dar a otros, ¿no? Pues Dios es amor, perdona y olvida. Y si queremos realmente ser como Él es, tenemos que cultivar esa costumbre, perdonar y olvidar, perdonar y olvidar. Y todos, mira, si tú tienes alguna relación con alguien, si tú conoces a alguien, te profetizo que te van a hacer daño. Algún día. Quizá no hoy, quizá no mañana. ¿Por qué? Porque somos humanos. No andamos siempre en el Espíritu. No andamos siempre en el amor. Es nuestra meta, pero mientras que yo estoy en esta tierra, voy a fallar, voy a caer, voy a meter la pata, voy a pecar. Hay días que no voy a andar con el Señor y yo voy a hacerle daño a alguien. Entonces, todo, ¿pero qué? Yo no puedo demandar perfección a las personas porque yo no soy. No, nadie es perfecto y no debemos demandar la perfección de la gente. Salmo 103, 10 a 12 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Dios no ha hecho conmigo conforme a mis iniquidades. ¡Aleluya! No ha hecho conmigo. No me ha dado lo que yo merecía. Entonces, ¿cómo quiero yo que le dé a otros conforme a sus iniquidades? Si Dios me ha perdonado a mí. Entonces, mira, en la vida es muy corta. Los días pasan, ¿no? Rápido. Estamos Semana Santa otra vez, ya el verano, ya Navidad, y no sabes ni en qué año estás, ¿no? Entonces no queremos perder tiempo estando alterados, ofendidos, mosqueados, rencorosos. No vamos a malgastar nuestra energía y nuestros días en rollos. No, porque de verdad, vamos a sembrar misericordia. Vamos a sembrar perdón. Porque un día... tú lo siembras, un día lo vas a necesitar. Un día yo voy a necesitar cosechar perdón. Y si yo no lo he sembrado, ¿de dónde lo voy a cosechar? Yo necesito sembrar misericordia, porque el día que yo necesite misericordia, si no lo he sembrado, ¿a dónde lo encuentro? Necesitamos sembrarlo. Es difícil recoger lo que no has sembrado. El versículo 8, y vamos a terminar, dice: el amor nunca deja de ser, nunca se acaba. Otra versión dice: el amor nunca falla. El amor que Dios nos da puede aguantar todo sin debilitarse y no se da por vencida. Ahora, pensamos que la persona más difícil se puede ganar por amor. Y es difícil seguir dando amor a alguien que no te da, ¿no? Te cansa, es aburrido, te lo deja, ¿no? Pero si seguimos dando y seguimos dando, tenemos que cosechar. Y nuestra recompensa, si vemos que estamos amando porque Dios nos ha amado primero, la recompensa, ¿de quién viene? Nos viene de arriba, nos viene de Dios. Y Dios se da cuenta de todo lo que hacemos. Él se da cuenta de cuando tú amas en secreto. Él se da cuenta de tu situación difícil, cuando tú amas y tú no recibes amor, cuando tú das y nadie te da nada. Él lo ve. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que Él te recompensará en público. Fíjate, abiertamente. Lo que tú haces en secreto, lo que nadie sabe, que nadie te aplaude, ¿no? Qué bien das, qué bien amas. Pero Dios te recompensará abiertamente. Es la palabra de Dios. Y hay personas que de verdad rehúsan el amor. Da igual lo que hacemos, lo que damos, ¿no? Tratan a Dios de la misma manera, rehúsan su amor. Pero eso no quiere decir que el amor ha fallado. Quizá el amor no ha dado el resultado que hemos esperado en ese momento, ¿no? Pero sí tiene resultados en nosotros. Esto es lo precioso, porque si tú das amor y no te dan amor, ese amor sigue trabajando en ti, te sigue cambiando a ti, te sigue elevando a ti, eleva tu autoestima, eleva muchas cosas en ti. Es precioso, y yo creo que todos necesitamos dar a alguien que no nos da nada. Nos hace bien, porque es fácil dar cuando alguien te da, es fácil amar cuando alguien te ama. Pero tú tienes alguien en tu vida o una situación en tu vida que tú das y no recibes nada, ni las gracias. Es bueno para nosotros, porque nos identificamos con nuestro Padre, que da y da y da y da, y mucha gente le cuenta, se da, que Él está ahí y que le ha costado su regalo hacia nosotros. El amor es lo que nos sostiene. El amor nos da gozo. Y el amor agrada a Dios. Dios nunca se ha dado por vencido con nosotros, ¿no? Y es que Él no puede no amarnos, porque Él es amor. Es como Él es. Y Él se manifiesta como Él es. Y su amor nunca falla. Su amor nunca se acaba. El amor nunca se rinde. Y si nosotros seguimos amando, el amor será victorioso. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Señor, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Te damos gracias porque nos amas tanto que nos hablas. Nos amas tanto que nos cambias. Nos amas tanto que nos enseñas. Queremos ser como tú eres, Señor. Queremos dejar los rollos, las ofensas, las tonterías, las cosas de niños atrás. Porque queremos ser útiles en tus manos. Queremos experimentar tu amor y saber darlo. Porque en tu amor hay gozo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.